UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. We got problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water friend, chemicals hide but the skeleton. Buenos días, estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Ya sabéis, como viene siendo habitual, en este programa os traemos la actualidad del mundo de las adicciones. Hoy, además, os vamos a traer una entrevista muy interesante a Teresa Ramis, que es directora de Sinergia, sobre un concepto muy novedoso o que está tomando bastante relevancia en los últimos tiempos, que es la psiconutrición. Bienvenidos a Consentido.
¿Necesitas certificar tu nivel de inglés?
Sigue escuchando, que esto te interesa.
En el Centro de Idiomas de la UMH te ayudamos a preparar y aprobar los exámenes oficiales ACLES en los niveles B1, B2 y C1.
Inscríbete antes del 26 de febrero y prepárate para abordar tu examen ACLES.
Te ofrecemos clases prácticas para que te formes en cada una de las secciones de este examen y te prepares al máximo.
Además, podrás examinarte la próxima convocatoria que se realizará en mayo en la UMH y conseguir tu certificado antes de verano.
¿Vas a perder esta oportunidad? Recuerda, inscríbete antes del 26 de febrero y consigue tu certificado oficial ACLES antes de verano.
Puedes encontrar toda la información en la web idiomasumh.es.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
CARFE organiza el cuarto encuentro de mujeres adictas en rehabilitación. La Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España ha organizado su cuarto encuentro los días 15, 16 y 17 de marzo en Illescas, en Toledo. Este acontecimiento es uno de los más importantes que organiza la Confederación después de la Convención Nacional y va dirigido principalmente a mujeres que se encuentran en proceso de rehabilitación y a sus familias, además de mujeres familiares de personas con adicción. Se trabajan todos los temas propios de la rehabilitación desde la perspectiva de género de una forma teórico-práctica con conferencias y talleres en grupos más reducidos. Además, este año habrá una visita guiada por Illescas, que es el pueblo donde se acoge el encuentro.
La OMS recomienda a la ONU modificar el estatus del cannabis. Según publicaba el Huffington Post, la Organización Mundial de la Salud considera que el cannabis debe retirarse de la lista de las drogas más peligrosas y fiscalizarse de una manera distinta. Así lo solicitaba su director general, Tedros Adhanom, en una misiva al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La recomendación supone un paso muy relevante para el cannabis y especialmente para las investigaciones sobre su uso terapéutico. Durante los últimos 60 años, la Comisión de Estupefacientes de la ONU ha clasificado el cannabis en la categoría más restrictiva, reservada a sustancias muy peligrosas sin valor médico alguno o muy limitado. Los expertos en drogas de la OMS recomiendan ahora retirar el cannabis de este grupo y situarlo en uno menos restrictivo, la Agenda 1.
Sanidad advierte que el tabaco por calentamiento es peligroso para la salud. Según publica Infosalus, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha publicado un informe en el que alerta que los productos de tabaco por calentamiento, como por ejemplo IQOS, GLO o PLOM, son peligrosos para la salud y recuerda que no hay evidencia científica suficiente como para asegurar que son menos nocivos que los cigarrillos convencionales, ni para los que los consumen ni para los que están expuestos a sus emisiones. El departamento que dirige María Luisa Carcedo ha realizado este trabajo titulado Productos de tabaco por calentamiento, consideraciones de tipo sanitario y legal, después de que hayan surgido en el mercado nuevos tipos de estos productos que se calientan a elevada temperatura y presentan algunas características diferentes al tabaco convencional. De hecho, entre enero de 2017 y julio de 2018, las ventas de estos productos se han multiplicado por 9, a pesar de que se ha producido un ligero descenso mantenido de las ventas de productos de tabaco convencionales en los últimos años. Este incremento de ventas se ha producido también en forma importante a nivel online desde finales del 2017. Llegados a este punto del programa, llega el momento de la entrevista. Hoy vamos a entrevistar a Teresa Ramis, que es psicóloga especializada en miedo, estrés, ansiedad y cambio aplicado a la psiconutrición, que ahora le preguntaremos un poco en qué consiste. Y además es directora de Sinergia, que es un centro de psicología, crecimiento y rendimiento. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
Muy bien.
Mireia también.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poquito qué es esto de la psiconutrición.
Bueno, la psiconutrición es un concepto o un abordaje relativamente nuevo en el que, bueno, combinamos varias disciplinas, como bien indica su nombre etimológicamente, hablando de la psicología y la nutrición. Entonces, bueno, partimos de entender la función, más bien, de la alimentación saludable y la repercusión que tiene tanto en el metabolismo a corto, medio y largo plazo. Y cómo estrategias propias de la psicología pueden ayudar a mejorar y adaptar a la persona o grupo de personas en el cambio de hábitos saludables.
Teresa, ¿cuál sería entonces la dieta perfecta? ¿Hay una dieta perfecta?
Bueno, esto es objeto de debate constantemente, porque, a ver, la dieta perfecta al final se basa en una dieta cómoda y que tenga, bueno, más que cómoda, que tenga adherencia a la persona que sea capaz de adherirse. Obviamente que aborde una amplia, bueno, gama, por llamarlo de alguna manera, de alimentos, nutrientes, pero también que se adapte al estilo de vida y digamos a los valores, porque hay quien una dieta perfecta puede ser perfectamente una dieta vegetariana o vegana.
Claro.
Pero bueno, primamos siempre la parte de los aspectos nutricionales. Pero claro, sin ser, me gusta mucho una frase que utiliza una compi nutri, sin ser tiranos. Es decir, si la persona al final pues elige o prefiere pues otros alimentos de manera mucho mejor, siempre puntual, pues no se le van a quitar, porque al final lo que cuenta, lo que priorizamos es la adherencia. Pero obviamente cuanto más respetuosa sea con el organismo y con el mundo ya a un nivel de salud global, pues mucho mejor.
¿Consideras que actualmente ha habido algún cambio en la mentalidad o en la manera de entender la nutrición? Porque seguimos teniendo tasas de obesidad infantil, por ejemplo, que son elevadas, ¿no? O sea, ¿pero realmente está habiendo un cambio en la tendencia a entender un poco la necesidad de contemplar este tipo de cuestiones?
Lo cierto es que desde hace, no sé si decirte, unos meses atrás, sí que tengo la sensación, y quizá hable por más compis, de que hay un cambio de mentalidad y mucho más interés por conocer qué son los alimentos reales, incluso el origen de los mismos, cómo nos afectan, el tema de la publicidad, también que muchas veces, pues bueno, hay cosas que van encubiertas. O sea, yo recuerdo que en la licenciatura diste alguna clase de publicidad, entonces, bueno, pues sabrás, ¿no?, de esto.
Sí.
Y entonces sí que hay como ese movimiento, toma de conciencia, y las personas empiezan más a interesarse por la lectura de etiquetado, por la educación nutricional de base. Sí que es cierto que los índices de obesidad infantil son muy elevados, me parece que en España ronda, no sé si entre el 20 o el 40, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero que al final es un tema también que hay que hacer mucho trabajo, y en ello estamos, en el tema de coles y sobre todo escuelas de padres. Porque un niño no debería estar nunca a dieta. Es decir, se pone a dieta cuando, bueno, pues cuando ya hablamos de aspectos de salud y que hay que revertir ciertas cosas, pero más bien es en una educación nutricional que debería haber de base tanto en los coles como en casa, y que hace falta hacer más fuerza, más movimiento hacia, pues hacia los adultos, ¿no?, que son al final los que compramos o solventamos esos aspectos con los niños, y ofrecer alternativas saludables y adaptadas. Esa realmente es la dieta perfecta, retomando un poco la pregunta-respuesta de antes.
Teresa, recientemente además se ha aprobado la reducción de un 10% de los azúcares y de las grasas en los alimentos. Es una especie de acuerdo, ¿no?, que ha llegado el gobierno con la industria alimentaria. ¿Tú crees que esto es suficiente?
Bueno, sí, leí la noticia estos días. Yo no creo que sea suficiente. Yo soy bastante radical en ese sentido, y creo que, bueno, que es una manera también, precisamente, de, porque, bueno, es evidente el movimiento que está habiendo y la concienciación que, sobre todo sobre el azúcar añadido. Y bueno, es un poco la tirita, ¿no? Hacemos el amago de, pero en ningún caso es suficiente. Los alimentos deberían tener un etiquetado adecuado y advertir sobre todo tipo de aditivos y añadidos que tengan, como hacen ya en otros países, me parece que en Centro, Sudamérica y alguno. Porque son alimentos y bebidas perjudiciales, entonces un 10% realmente es algo simbólico y ridículo llegados a... incluso a este punto.
Comentabas antes, Teresa, el interés creciente por lo de la comida real, el problema de los alimentos procesados. Cuéntanos un poquito más sobre esto. ¿Qué es un alimento procesado? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de realidad? ¿Hasta dónde tenemos que preocuparnos con todo esto?
A ver, yo digo que preocuparnos de nada, porque al final la información es poder, y procesado es, a ver, es un alimento que haya pasado por cualquier proceso. Entonces, hay procesados que son buenos, y no solo buenos, es que son recomendables, porque, bueno, debido al ritmo de vida y demás, pues al final también adaptan la alimentación a nosotros. Lo único que hay ultraprocesados, que llamamos, o altamente procesados, pero ya también con una segunda parte, que es el insano. Es decir, pues ya hablamos de alimentos que tienen muchos ingredientes en la etiqueta, se habla entre 3 y 5 ingredientes, o que entre esos 5 ingredientes pues aparezca algún tipo de refinado, como puede ser azúcar, aceite, bueno, el famoso ya aceite de palma, que ahora están cada vez menos productos, pero ponen otros, algún tipo de potenciador, harinas. Es decir, al final no es tanto si es o no procesado, porque ya te digo que hay procesados buenos, enlatados, en bote, etcétera, sino la parte de ingredientes. Se tiende mucho también, y esto, a ver, me hace gracia, pero porque al final es que la gente se está interesando, ¿no? No, es que en valor nutricional pone azúcar, ya, pero el alimento ya de base lleva un azúcar naturalmente presente. Entonces hay que fijarse más en la parte pues que pone ingredientes. Y siempre va ordenado también es decir, el primer ingrediente es el que más prima en ese alimento. Pero muchas veces estamos comprando a lo mejor jamón y de jamón tiene un 60%. Entonces sale el otro 40% de qué es. Que obviamente no pasa nada y no se trata de preocupar ni sembrar el pánico. Al contrario, de tener una visión sobre todo esto y bueno, pues conocer y ir tomando decisiones que sean saludables. Sin más, al final es acercar a las personas a, bueno, como digo yo, a la vida, ¿no? Que es un poco trascendental, pero es así.
Teresa, un poco por saber qué no debemos hacer, qué hábitos son poco saludables y por qué lo son.
Vale, bueno, yo nunca doy consejos ni digo lo que una persona no debe hacer, porque al final es una cuestión de, bueno, de cada uno. Entonces, a ver, pues qué no se debería hacer, ¿no? Lo ideal sería pues no estar todo el día sentados, que por cada 45 minutos, 50, levantarnos y estirar, dar un paseo, subir las escaleras en lugar del ascensor. Pero bueno, luego... desde la psicología sabemos que hay veces que hay aspectos que son mayores y bueno, incapacitan a la persona pues incluso al movimiento o a tener una alimentación adecuada. Entonces, a mí me gusta explicar más bien qué es lo que habría que hacer, que es pues sobre todo informarse, respetar los tiempos de cada uno, no entrar a juzgar, buscar ayuda si es necesario, pero ayuda puede ser puntual por parte de cualquier profesional o no de la salud, porque hay personas que bueno, que pueden hacer también algún tipo de divulgación y formación y bueno, hoy por hoy las redes están al alcance de todos, lo único que es tener un buen criterio, es vamos, el requisito.
Teresa, bueno, perdona, sí.
No, que por no hacer, pues ¿qué voy a decir yo? me sabe un poco mal dar así, pero vamos, como digo, siempre lo tópico y lo típico, ¿no? Yo creo que en el fondo todos lo sabemos, pero muchas veces es el miedo al cambio también lo que nos paraliza, que es todo el inicio.
Claro, desde el punto de vista de la psicología, entiendo que el mundo de la alimentación... es un arma de doble filo también, ¿no? Porque por un lado hay que hacer pues toda esa pedagogía de la que estás hablando, ¿no? O toda esa parte de ayudar al cambio de aquellas personas pues, que quieran empezar a preocuparse o que deban de empezar a preocuparse por su nutrición. Pero también tenemos la otra parte, ¿no? De personas que acaban desarrollando algún trastorno derivado de algún tipo de dismorfia, algún tipo de cuestión también relacionada con la alimentación, ¿no? ¿Te sueles encontrar este tipo de problemáticas relacionadas por el tema de la alimentación o son cosas diferentes?
A ver, pues lo cierto y desafortunadamente sí que hay, bueno, pues algunas personas que quizá el tema de medir mucho la alimentación o incluso el deporte, en tema de fitness, digamos que, bueno, no me gusta decirlo así, ¿no? Pero que se le ha ido un poco de las manos. Porque hay una parte, no solo la lectura de etiquetados y tener una buena base nutricional, es que es necesaria una cantidad de proteínas mínimas al día, una cantidad, bueno, en hidratos no entro porque ahí ya hablamos de tipos de, bueno, de otro tipo, pero bueno, que hidratos hay también en la fruta y en las verduras. Es decir, y lo mismo con las grasas saludables, necesitamos unos aportes, unos valores mínimos. Y entonces si empezamos, por ejemplo, hay gente que abusa mucho de la verdura y eso está muy bien, pero solo es verdura todo. Entonces estamos tomando mucha fibra, bueno, los hidratos es mínimo, pero claro, el metabolismo pues va... va repercutiendo, se va perdiendo, bueno, no solo energía, masa muscular, al final se produce cierto catabolismo incluso y bueno, y esto retroalimenta, bueno, Álvaro, igual esto te suena, ¿no? El cómo, bueno, cuando ya el cuerpo empieza a catabolizar y va perdiendo nutrientes, el pensamiento rumiante se dispara y la sensación de no control, no lo estoy haciendo bien, incluso hay cierta toxicidad en el pensamiento, precisamente por la falta de energía. El cerebro no funciona como debería. Entonces, pues sí, por eso para mí lo ideal siempre es trabajar en equipo, porque independientemente de que yo tenga unos conocimientos, pueda dar unas pautas o hacer una valoración sobre la alimentación, pues hay aspectos que prefiero derivar, principalmente porque no soy nutricionista. Yo me aplico mis cosas, pero el resto pues recomiendo y vamos, y por eso apuesto sobre todo por el tema de trabajo en equipo.
Claro.
Teresa, además, bueno, un poco en raíz, por lo que comentabas, a nivel mundial la propia OMS ha advertido de esa necesidad de disminuir la ingesta de carne roja e incrementar además la ingesta de verduras y frutas. Parece que no es que sea solo bueno para la salud, sino que además ayuda pues a nivel ecológico, ¿no? Por ejemplo, a proteger el planeta, pero como bien decías, tampoco vamos a eliminar del todo la carne de nuestra dieta. ¿Qué cantidades son las adecuadas de carne a la semana para seguir una dieta que no tenga carencias de ningún tipo, que es lo que estabas comentando. Y, uh-huh. y bueno, y preguntarte, ¿comemos demasiada carne?
Mira, justamente el tema de la carne, hablábamos el otro día en un taller y preguntaban lo mismo. A ver, pues si eres vegetariana o vegana, pues obviamente la cantidad de carne a la semana pues cero, ¿no? Y bueno, el tema de la OMS sí que es cierto, pero es un tema también de sostenibilidad, pero aplicado a uno mismo, pues tiene mucho que ver, porque sí que tendemos, y esto es una hipótesis, pero que es una sensación desde hace tiempo, que tendemos a abusar mucho de la carne y mucho menos, por ejemplo, del pescado. Y no siempre se acompaña, o la guarnición es verdura, al contrario, se abusa mucho pues de tema, bueno, sobre todo de tubérculos, patatas y bueno, y algún otro alimento que no se consideraría verdura. Pero bueno, que también hay que comer y consumir, por supuesto. No tanto frito, pero bueno, eso ya son alternativas. Sí que me da la sensación que se consume mucha carne y que si se redujera, por ejemplo, la ingesta a dos veces por semana, me parece que o tres, está bien. Pues bueno, no solo se ganaría en salud, sino también en salud global, que es en los términos en los que muchas veces trato de moverme precisamente para concienciar. Obviamente, cuanto menos, es decir, si la compras en la carnicería, pues siempre será mejor. Cuanto, bueno, ya sabemos el tema de cómo es, bueno, no sé si se sabe cómo es tratada el animal antes de, bueno, de poder comprar la carne, es decir, todo lo que, cómo tratan al ganado al final, pues también tiene una repercusión en todos los sentidos. Pero bueno, ya es una cuestión también de principios. Siempre decimos, pues mira, dos o tres veces a la semana legumbres, dos o tres veces pescado y lo que quede de carne, por ejemplo. Uh-huh. Es una buena alternativa, o sea, una buena manera de plantearlo.
Además, de todo lo que estás comentando, para entender una salud, digamos, a nivel general de la persona, tenemos que tener en cuenta la alimentación, pero también hay una serie de elementos como puede ser el descanso, ¿no?, por la noche o el sistema inmune, pero que a la vez también están relacionados con la alimentación, claro. ¿No?
Así es. Sí, bueno, yo que investigo el sueño y me genera mucha curiosidad cómo se deja de lado cuando se habla en términos de salud, porque vamos a lo mismo, es decir, ejercicio, movimiento, fuerza, alimentación adecuada, exposición al sol, también algo de frío, por favor, pero obviamente no sin peligrar la salud, pero eso es bueno para el sistema inmunológico y la calidad del sueño y el descanso, y tener una cierta higiene y pautas para el mismo también es importante. Incluso llegado a un punto, la posibilidad de suplementar con, por ejemplo, melatonina también es, vamos, yo lo recomiendo. Uh-huh. Durante un tiempo corto y medido y tal, pero sí, todo repercute y se habla mucho de intestino, segundo cerebro. Bueno, porque dicen, ¿eh?, que el 90% de la serotonina pues viene del intestino y el 50% de la dopamina también. Entonces, obviamente, pues repercute en todos los niveles y, sobre todo, claro, el sistema inmunológico es muy importante. Además, estamos en una época, estamos justo en un punto a mediados de febrero que todo es o acabo de pasar por un resfriado o estoy en proceso. Entonces, creo que es un con más motivo de dar importancia a ese aspecto, y el descanso es fundamental. También porque dormir poco repercute también en la ganancia o pérdida de masa muscular, de grasa también, o sea, de composición corporal. Y en el hambre, a nivel fisiológico, en el estrés y claro, de nuevo el sistema inmune. Muchas más cosas, seguro.
Teresa, para ir terminando, algo que a mí me llama mucho la atención y que está muy relacionado con la temática de nuestro programa de radio es el alcohol. En algunas pirámides nutricionales se sigue colocando el alcohol dentro de esas pirámides nutricionales como un alimento, pero sin embargo sabemos que el alcohol es un tóxico y que no hay ninguna necesidad real, ¿no?, de consumirlo desde el punto de vista nutricional. ¿Es esto así? ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues Pues, a ver, sí, con el tema del alcohol se incluye, me parece que la parte sobre todo en el pico, ¿no? Como suplementación, ya hablamos de especias, chocolate, café, alcohol, pero bueno, supongo que la pirámide al final lo que hacen muchas veces, insisto, soy bastante radical, es adaptarla a la población general para que no generar sensación de alarma y que haya algo consensuado y acorde a todo el mundo. Pero el alcohol, como por ejemplo los fritos o los rebozados o el fast food pero insano, debería estar fuera de la pirámide nutricional, en un circulito aparte o otra pirámide aparte, en la que se hable que eso no tiene ningún beneficio y que es mejor, o cuanto menos se consuma, pues mucho mejor. Sí que es cierto que hay investigación, yo no he leído, pero últimamente está resonando mucho sobre los beneficios, ciertos beneficios de... que esto ya se echó por suelo, por tierra un tiempo, pero últimamente se vuelve a hablar de los beneficios del vino tinto, pues obviamente muy poquito y tal, pero fuera del tópico de la copa, todas las noches una copa y ese tipo de cosas. Y parece ser que algo bueno, pero aún así yo no lo recomiendo, porque hablamos en términos de salud, y si somos tiempo, pues mientras estés ocupada haciendo otras cosas, menos vas a tener para preocuparte o consumir o tener otros hábitos menos saludables, por no hablar de insalubres.
Muy bien, pues ya para terminar, Teresa, ¿dónde te pueden buscar nuestros oyentes si necesitan consultarte cualquier cosa?
Pues, a ver, la web que está en continua reforma, estoy ahora a ver si la termino, pero está operativa, es la web eresvaliente.com. Y bueno, siempre doy el Instagram, que es donde más la red social, bueno, y Twitter últimamente me he medio lanzado, donde estoy más activa, que es @ter-apia.
Muy bien, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a Teresa Ramis por esa visión que nos ha dado sobre la psiconutrición. Y nosotros volvemos enseguida.
In the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see. A lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the world.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. La verdad es que se ha hecho corto cuando hablas de cosas interesantes. Esperamos que os haya resultado tan interesante como a nosotros el tema de la entrevista de hoy, que os hemos acercado para que conozcáis un poco lo de la psiconutrición, lo de cómo debemos de empezar pues, a tener en cuenta esta nueva forma de abordar o de entender la nutrición dentro de nuestro día a día. Gracias a Teresa Ramis por esa interesante entrevista y también, por supuesto, muchas gracias a mi compañera Mireia Pascual por estar conmigo una semana más y a Miriam Sánchez en los controles técnicos. Muchas gracias. Y a todos vosotros por estar al otro lado.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. ¡Hasta pronto!
¡Sed felices!
You gotta go whole heart this time. I
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.